Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 y están con nosotros en directo nada menos que Manolo Lama, Maldini, Cañizares, Elías Israel, Miguel Rico, Juan Antonio Alcalá. Está Isaac Avilés leyendo todos los mensajes y está todo el equipo de enviados especiales a la Supercopa de España en Arabia Saudí. A mí que me encanta esta música. Me encanta, te lo juro, ¿eh? Me recuerda mucho además a una película, La Pasión Turca, que me gustó mucho.
También a Las Mil y Una Noches.
También, también.
Sí. Aladino también, ¿no?
Sí, sí.
Esa la tienes que escuchar con 8D, que se llama, algo así. Que es
8K.
Una, algo así.
8K, Cañete.
8K, 8K.
¿8D?
En versión 8K.
Versión 8K.
Quédate con la copla.
Vale, vale.
Yo no sé cómo se hace, pero lo he escuchado y es una brutalidad.
¿Ah, sí? Pasada. Que digo que está todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE en Jeddah. En esta ciudad, Lama, ¿nos harías la foto? ¿Cómo es Jeddah? ¿Es una ciudad muy grande? ¿Es bonita?
Bueno, lo primero que hay que decir es una ciudad que da al Mar Rojo, que es una de las maravillas del mundo. El Mar Rojo, o sea, los mejores corales, a quien le guste el snorkel y el buceo,
sí, sí, sí.
Pues tiene ahí un auténtico paraíso. Dicho esto, a partir del mar para adentro ya empieza todo lo feo, que es Jeddah. Es la segunda ciudad más importante de Arabia Saudí. Es una ciudad hecha evidentemente en el desierto, que ha ido creciendo no a lo alto, sino a lo largo. Es una ciudad moderna, ¿eh? Una ciudad con sus autovías, con sus rascacielos. Se ve un poder adquisitivo en lo que nosotros hemos visto alto, buenos coches, buenas tiendas, buenos restaurantes. O sea que aquí, que nadie asocie Jeddah, yo hablo de esta ciudad, que nadie la asocie con la pobreza, no sé lo que habrá, 10, 15 o 20 kilómetros. Pero esta ciudad, desde luego, yo creo que es la más cosmopolita y la más moderna de todo lo que es Arabia Saudí.
Estamos ahí por los partidos de la Supercopa de España. El primero es mañana, ese Valencia-Real Madrid, a las 8 de la tarde. Vamos con las principales novedades de los dos equipos. Enseguida ampliamos, ¿eh? Pero ahora solo un flash para que nos cuente Miguel Ángel Díaz Miguelito y Hugo Ballester qué novedades tienen el Madrid y el Valencia. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está el Madrid?
Bueno, con bajas importantes, sobre todo en la zona ofensiva, con esas bajas de Benzema y Bale. Se presenta el Real Madrid a esta semifinal después de 14 partidos sin perder y por los elogios que hemos escuchado esta tarde a Zidane, pensamos que Jovic mañana sí puede tener una oportunidad de inicio. Un Jovic que de momento ha sido titular en 4 partidos, que solo lleva un gol, pero ha dicho Zidane que el madridismo tiene que estar tranquilo porque va a marcar muchos goles. Así que igual Isco, Rodrigo y Jovic forman mañana la parte ofensiva, con Ramos después de sanción en el eje defensivo, con Valverde en el centro del campo, por ahí pueden ir los tiros de cara a la semifinal de mañana.
Hugo, ¿y el Valencia?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. La noticia en el Valencia está en que no se ha lesionado nadie más en el día de hoy. Recuerdo 5 bajas importantes, sobre todo las 2 primeras, la de Rodrigo de última hora y la de Gonzalo Guedes, además de Canguilí, Vallejo y Piccini de larga duración. Hoy entrenamiento, sesión suave aquí en la ciudad deportiva del Etihad, antes de poner rumbo otra vez al hotel de concentración. Celades no ha querido despejar la duda en sala de prensa de qué portero va a utilizar, si Chaume Domenech, Jasper Cillessen, y qué delantero va a sustituir a Rodrigo Moreno en la punta del ataque. Podría apostar incluso por el tribote en el centro del campo con Parejo, Coquelén y Condogbia. Y me ha gustado escuchar a José Luis Gallá, uno de los capitanes, un peso pesado en el vestuario y también en la selección, hablar con ilusión de esta convivencia, de toda la plantilla aquí reunida, del partido que afrontará mañana, defendiendo que el Valencia es campeón de Copa del Rey y que defiende títulos sobre el terreno de juego y con aspiraciones máximas, a pesar de saber que enfrente va a haber un gran rival. Así que buen ambiente en la expedición valencianista de cara a lo que será una gran cita mañana aquí.
Ahora ampliamos todo lo deportivo, pero esta Supercopa de España es noticia también por todo lo social. Y es noticia porque, claro, con la expedición de los equipos españoles viajan varias mujeres dentro de familiares, trabajadoras de los clubes, periodistas. Claro, nosotros tenemos a compañeras que están allí cubriendo la información exactamente igual que hacen el resto del año cada vez que hay un partido de los equipos a los que suelen acompañar. Por ejemplo, Elena Condis con el Barça. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, Juanma.
Y están vía telefónica otras dos compañeras, Patricia Cazón, del diario AS, que ya lleva ahí unos días, creo. Hola, Patricia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, desde el domingo llevamos aquí.
Desde el domingo, vale. Hay un pelín de retardo, como escuchan los oyentes con el teléfono. Y Cristina Cubero, compañera del Mundo Deportivo. Hola, Cristina.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cristina, que ya estuvo en Arabia Saudí y que fue la primera mujer en entrar en un estadio de fútbol. ¿Puede ser que fuiste la primera, Cristina?
Sí, fue hace 23 años en una Copa Confederaciones, cubriendo la selección brasileña. Vine aquí a Brasil, aquí a Riyadh con la selección de Brasil, de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo, selección increíble. Y me convertí en la primera mujer en entrar en un campo de fútbol en Arabia Saudí. De hecho, tardaron 21 años más después en volver a entrar una mujer que estaba en la Supercopa de Italia el año pasado, ¿no? Sí, fue una experiencia increíble. Ha cambiado mucho la situación en Arabia Saudí en estos 23 años. Pero cuando llegué yo, imaginaros todas las mujeres con las que me cruzaba, llevaban burka. Hoy que paseaba por la ciudad había mucho gente con el velo, no van totalmente tapadas. Mañana podrán moverse con libertad por el estadio. Cuando llegué yo hace 23 años, fui la única y la mitad del estadio se giraba para insultarme porque mi presencia era ofensiva. De hecho, para ellos hacía striptease porque me mostraba la cara. Quisieron comprarme porque... Bueno, para ellos nosotras teníamos un precio. De hecho, cuando yo dije que no estaba en venta, la respuesta fue todas las occidentales tienen un precio. Y cuando pregunté, bueno, ¿y cuál es el precio en el mercado? La respuesta fue, bueno, histórica. Me dijo el intermediario que hacía intermediario con el príncipe que pretendía comprarme, me dijo que yo era vieja, yo tenía 29 años, que era occidental, por tanto menos que un perro y que estaba usada.
Te dijo que eras que tenías con 29 años, te dijo que eras vieja, que eras occidental y que estabas vieja, usada y que valías menos que un perro.
Que era así, que como era occidental era menos que un perro y que estaba usada, ¿no? Vale. Que sea todo, me puso un precio en el mercado de $800,000 en oro, que yo aluciné, ¿no? Pero esa era la realidad entonces, porque ellos están acostumbrados a comprar. No solo las mujeres occidentales, sino también sus propias mujeres. De hecho, no las escogían con libertad, sino que las familias decidían con quién se casaban. Eso pasa también en otras sociedades como la India, ¿no?
Sí.
La India o Japón. Yo sí que he notado un cambio, pero bastante bastante importante, y eso que no estoy en realidad, estoy en China, ¿no? Y incluso al llegar al hotel, yo cuando llegué al hotel en Riyadh, tardé 6 horas en hacer el check-in porque no entendían que una mujer pudiera viajar sola. Y al momento me entregaron una caja enorme con la valla, que era el traje negro, con el que tuve que ir siempre. O sea, no podía salir de la habitación del hotel sin la valla y sin el hielo. Ahora yo me he movido con total libertad, con la misma ropa con la que he salido de Barcelona, sin ningún tipo de problemas.
Bueno, pero espera un segundo, Cristina. Aclaremos que estás interviniendo por teléfono porque no has podido ir al estudio de la cadena COPE porque no podéis coger un taxi por la noche a estas horas vosotras solas. Tenéis que ir acompañadas de un hombre.
Sí. No, yo no he preguntado, pero son las 2 de la mañana y realmente, aunque solo sean 5 kilómetros lo que separan mi hotel del Volkswagen aquí en el hotel, sí me ponían un taxi con conductor, O sea, que no me
Vale, vale. Patricia, tú hoy, por ejemplo, te he escuchado en el golazo decir que has ido a un McDonald's con compañeros del diario AS y que no te han dejado comer en la misma mesa que ellos. ¿Has tenido que ir a comer dentro de un McDonald's a una sala aparte?
Aparte, sí, porque aquí lo tienen dividido. Los hombres solteros entran en una parte del restaurante y las mujeres entran en otra parte con sus familias. Es decir, yo, un compañero fotógrafo, pues entramos como que fuéramos un matrimonio y los otros dos compañeros tuvieron que comer en el restaurante de al lado porque yo no podía entrar. Solo podía estar en la parte en la que están las familias porque ahí es donde las mujeres están con hombres que las conocen y en confianza y se descubren la cara. Se quitan el kibat que les cubre hasta los ojos.
Elena, Mónica, vosotras habéis entrado hoy en el país, lleváis unas horas en Jeddah. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Habéis tenido algún tipo de sensación de incomodidad? ¿Os han mirado distinto por la ropa que lleváis? No sé cómo habéis ido vestidas, pero ¿cómo ha sido la experiencia?
Yo, de momento, no. La verdad es que tengo que reconocer que ayer tenía cierto miedo, que hice la maleta con cierta precaución, con recelo, y de momento mis primeras horas aquí en Arabia Saudí, en Jeddah, están siendo positivas. Es verdad que en el hotel he llegado y en recepción me han dicho que tenía que ir a un gimnasio que era exclusivo para mujeres, es decir, hay dos gimnasios, uno para hombres, otro para mujeres, y me han dicho que estaba prohibido el acceso a las mujeres a la piscina. Pero también me han dicho que el príncipe heredero al trono, que es Mohammed bin Salman, está impulsando reformas económicas y sociales y que dentro de un año, si vuelvo, me han dicho los responsables del mismo hotel, que podré acceder a la piscina. Bueno, ya veremos si volvemos dentro de un año, pero me han dicho que está el país abriéndose al exterior y que bueno, están intentando normalizar un poco la situación esta de discriminación que todavía viven las mujeres. También te digo que he ido al hotel del Barça, he estado hablando con responsables de ese hotel, de seguridad, con total naturalidad. De hecho, me he encontrado después a un grupo de chicos que tendrían mi edad y me han preguntado qué hacía aquí. Yo iba vestida pues normal, con un pantalón un poquito ancho negro, un pañuelo pero en el cuello. Y les he dicho que era periodista, que estaba aquí porque venía a cubrir la Supercopa de España, porque seguía al Barça, y me han dicho con total normalidad que admiraba mucho mi profesión. Hemos estado hablando, después uno se ha querido tomar un selfie, precisamente un chico que iba vestido con una túnica blanca, que es pues la indumentaria que llevan aquí los saudíes, y después también algunos me han preguntado por el Instagram, por el Snapchat, es decir, que estaban muy en la onda de Europa. No sé si es precisamente porque están muy concienciados de que venimos aquí y de que se está abriendo el país para maquillar la imagen del régimen de cara a esta Supercopa de España, pero ya te digo, yo mis primeras horas han transcurrido con naturalidad. También he cogido un Uber, es verdad que con tres compañeros más de otros medios, y he hecho el ejercicio de sentarme en el asiento de copiloto para ver qué reacción tenía el conductor, y nada,
te ha dejado. Realidad,
como si lo hubiese cogido en España o en cualquier otro país de Europa.
Vale. Mónica, ¿tú tienes alguna norma especial mañana para hacer entrevistas en el palco? ¿Hay alguien a quien no te puedas dirigir? ¿Hay alguien a quien, no sé, no puedas mirar directamente a la cara o tienes que ir vestida de una forma especial en ese palco?
A ver, de momento no tengo ninguna orden en ningún sentido. Sí que la prudencia de saber dónde estás te indica que debes ir al palco con una vestimenta prudente, ¿no? Bueno, de hecho estoy en el país con una vestimenta prudente. Sí te digo, Juanma, que la gente que me he encontrado aquí está siendo amabilísima. Aquí hay una cultura y unas normas. Yo veo mucha mezcla, es decir, cuando me he bajado del avión, lo primero que he hecho es ir al servicio y evidentemente he entrado en un servicio que era bastante pequeño y allí había dos mujeres con burka. Es decir, no les he visto los ojos porque llevaban completamente, bueno, pues el burka tal cual, negro, de pies a cabeza con la rejilla que les a través de la cual miraban. Y esto, evidentemente, si no estás acostumbrado, impacta. Pero también he visto, cuando hemos estado cubriendo las ruedas de prensa, había mujeres con una vestimenta totalmente occidental, eran creo que filipinas, que nos han estado atendiendo, algún compañero saudí que nos ha pedido, bueno, nos han estado viendo trabajar, haciendo entrevistas y nos han pedido efectivamente alguna foto. Y ahora mismo vengo de cenar algo con 6-7 compañeros y yo era la única mujer, no me han puesto ningún problema. He estado sentada en un sitio de estos de comida rápida, aquí cerca del hotel, y no, esto es lo que te puedo contar. Ahora, ¿qué pasará mañana? Sí que tengo cierta expectación por ver cuántas mujeres va a haber en el palco, que no es un palco como el de los estadios españoles, porque no tienen el concepto de palco como lo tenemos nosotros, como tampoco pasa en muchos otros países. Pero bueno, pues me imagino que, por ejemplo, la directora de comunicación de la Federación Española de Fútbol, que siempre acompaña a Luis Rubiales, estará, como siempre, con Luis Rubiales en ese palco. Vamos a ver cuántas mujeres más, aparte de mí, que también estaré ahí, hay en ese palco. Porque una cosa es que las mujeres puedan entrar al estadio y otra cosa es que realmente estén en esas posiciones donde supongo que se mueve pues gente poderosa, ¿no?
Oye, yo sí quiero apuntar que ni en el aeropuerto ni tampoco en el hotel en el que estamos alojados ni en el del Barça había ninguna mujer trabajando. ni en recepción, ni en el restaurante, ni en el control de pasaportes del aeropuerto. O sea, yo las mujeres que he visto ha sido en la calle o huéspedes de nuestro hotel o del Barça en este caso. Pero no he visto a ninguna trabajando. A mí nadie me ha atendido.
Pues fíjate,
y también quiero decir una cosa. Yo me he sentido más observada porque me he encontrado en un ascensor con 5 mujeres que iban con la túnica y el niqab. Me he sentido más observada por las propias mujeres, por yo no ir vestida como ellas, con esa túnica, con ese niqab, que por los hombres, por ir vestida diferente a lo que ellos están acostumbrados. Eso también quiero...
Creo que Patricia quería decir algo. Patricia.
Sí, fijaos que yo ayer, en la llegada del Valencia, había una mujer en la recepción del Ritz-Carlton para recibir al Valencia. Y a mí me llamó la atención porque sí que es verdad que no ves a mujeres trabajando de manera habitual, ni en las calles, ni en los clubes. Pero en la llegada del Valencia sí que había una mujer, y ahí estoy con Elena, que te miran más en las mujeres que los propios hombres. Los propios hombres te miran de manera absolutamente normal y como si estuvieran bastante acostumbrados.
Cristina, te quería preguntar, tú que tienes más experiencia de lo que es estar allí en Arabia Saudí, ¿qué pasaría si un hombre que no es vuestra pareja entrara uno de estos días en vuestra habitación con vuestro consentimiento? ¿Os meteríais en un problema si de repente cualquiera entra en vuestra habitación a pasar la noche?
No, si no, no pueden subir. O sea, de hecho, cuando vienen a... Si decís una visita, vienen acompañados para venir a la recepción del hotel. Eso pasa como en Brasil. Tampoco pueden subir a la habitación cualquier persona que no esté alojada en el hotel, ¿no? Y sí que es verdad que las mujeres no trabajan en la Saudí. Las mujeres que trabajan son egipcias o de otros países, pero las mujeres también no trabajan.
Decías, Mónica, ¿querías decir algo?
No, tenemos la tele puesta, estamos viendo una tertulia y no aparece, por supuesto, ninguna mujer. Yo he hecho el trabajo un poco de mirar la tele, los programas deportivos, no he visto ninguna mujer.
En España no te crees que hay muchas tampoco, ¿eh? Hasta hace 2 días no.
Juanma,
quiero decir,
tenemos muchas mujeres en los programas deportivos, afortunadamente.
En los últimos años.
Bueno, pero esto es una tertulia política y no salen.
No, pero
mujer,
es que antes he visto que las políticas no pueden salir mujeres.
No, que digo que le estoy diciendo ni en deportivo, ni en político, ni en ningún lado.
Pero por eso que he visto también un programa de deportes antes y no había ninguna mujer.
Y también quiero deciros una cosa. Estamos, repito, ante la ciudad más avanzada del país.
Claro, claro.
O sea, repito, por una cuestión del Mar Rojo, por una cuestión de apertura, es una de las ciudades más avanzadas del país. No sé cómo será el resto, pero más o menos, por lo que vislumbramos, yo creo que no será igual. Y luego otro detalle importante, yo creo que el hecho de que haya venido el Dakar, el hecho de que haya venido la Supercopa de España, yo creo que también hace que la ciudad se abra
más flexible,
para intentar mostrar una imagen más amable del régimen.
Pues
claro, lo aprovechan para maquillar un poco la imagen del régimen. Y yo creo que seguramente ahí, no lo sé, pero habrá unas directrices también y habrán concienciado a toda la población de que se celebra el Dakar y que se celebra una competición como es la Supercopa de España y que hay que dar una imagen de cara al mundo de gobierno, régimen, monarquía más abierta que lo que nos tiene acostumbrados este país, que yo, todo lo que he leído, me parecía el país más conservador, donde el Islam se aplica de manera más estricta en todo Oriente, por lo que he ido leyendo sobre Arabia Saudí.
Y lo es, Elena.
Pero ha cambiado.
Es la cuna de lo que se llama el wahabismo, que es el Islam más radical, y es Arabia Saudí. Y es cierto que Jeddah es una ciudad más avanzada y más cosmopolita y seguramente con otra mentalidad más abierta y que seguramente en la Arabia del interior no sea así o en la capital Riad tampoco sea así. Pero vamos, por lo que estáis contando, y lo celebro un montón porque he escuchado y asistido a tertulias que anunciaban el apocalipsis cuando llegara la Supercopa en Jeddah, celebro que no hay apocalipsis y que no hay ninguna hecatombe y que no pasa nada y que a lo mejor el torneo se desarrolla con cierta normalidad. Lo digo por las tertulias en las que yo he asistido donde poco menos que... pues iba a ser el fin del mundo.
Tampoco.
Se vuelve a cortar
una llamada.
Sí, Patricia, perdona. Patricia.
Nosotros hemos estado ayer por la tarde, estuvimos con un grupo de chicas de la primera liga femenina que se ha hecho aquí en Jeddah y de verdad no sabéis la ilusión que tienen las mujeres futbolistas de esta ciudad en la Supercopa. O sea, ¿cómo lo ven ellas desde su punto de vista? Para ellas es la oportunidad que tienen para que el fútbol realmente, saben que esto va cambiando muy poco a poco, pero que esto realmente va a ayudar a que cambie de verdad y que ellas puedan ir al estadio y mezclarse. Lo ven como una de las mejores cosas que les ha pasado en la vida. ¿Cómo lo ven las mujeres aquí saudíes?
Oye, Patricia, ¿tú te puedes tomar una cerveza allí en Jeddah o no?
Si me dices dónde, pero vamos, yo...
O sea, no, que te
pero
la tomaría...
ni Patricia ni nadie, Juanma.
Nadie, o sea,
ni nadie.
¿En vuestro hotel tampoco se puede tomar una cerveza?
No, Miguelito tampoco, aquí el alcohol está prohibido.
No, hay alcohol, ¿eh?
Aquí no hay cerveza en toda la semana.
Vale,
no hay alcohol, aquí no se puede tomar alcohol, ¿eh?
Vale, perfecto. Es que en Qatar, por ejemplo, que te diga Lama, en Qatar tomábamos dentro de los hoteles...
Yo, además, que soy un gran bebedor de cerveza, me ponía morado.
No, hombre.
No, pero es verdad que en Doha, Juanma, sí.
En los Emiratos Árabes se puede tomar alcohol en ciertos lugares. Aquí está absolutamente prohibido
nada.
El alcohol
cero.
Y el cerdo.
O sea, ya, pero vamos, que ni una cerveza,
pero,
o sea,
Juanma,
nada.
Vale. No hay alcohol.
Mira, yo conocí a un matrimonio que vivía en Jeddah, que el marido trabajaba en una empresa multinacional, que venían aquí a desarrollar un plan. Y entonces lo que me contaba es que vivían todos en una especie de zona residencial cerrada, acotada y protegida, no tenían alcohol porque no lo podían meter y ellos mismos producían su propio alcohol. Con alambiques ellos mismos destilaban claro. Su propio alcohol para beberlo porque no tenían ni la posibilidad de meterlo en maletas
claro.
O de camuflarlo, o sea, nada de nada. Como Antonio ha traído cuatro bocadillos de jamón.
Joder. Patricia.
Pero no han bajado del avión, se han quedado del avión.
Eso lo han cambiado desde 2018, porque ellos estaban notando como que empezaba a haber laxitud, por lo menos en los hoteles de
claro,
extranjeros,
claro.
Con el tema del alcohol. Entonces empezaron a hacer inspecciones sorpresa en los hoteles y como vieran darles alcohol a los extranjeros, pues se les caía el pelo, literal. Entonces se cortó radical y no hay alcohol ya ni en los hoteles para extranjeros.
Patricia, un beso. Gracias por estar en el partidazo, que sé que te gusta mucho el partidazo. Un beso.
Sí, muchísimo. Chao.
Gracias, hasta luego. Ahora sigo con vosotras y con vosotros, pero antes, noticia de última hora y noticia importante desde el Español. Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
¿A quién ficha el Español?
A Raúl de Tomás. Se va a hacer oficial en las próximas horas, evidentemente ya mañana por la mañana. Se ha publicado desde Portugal y te lo puedo confirmar. Raúl de Tomás, nuevo jugador del Español. Me falta por saber el número de temporadas, pero el Español va a pagar un traspaso de 20 millones de euros por un Raúl de Tomás que no ha cuajado en el Benfica. Le costó esa cantidad de dinero al Benfica en verano. Bueno, pues... se lo devuelven al equipo lisboeta y Raúl de Tomás será jugador del Español.
Se cae, por tanto, la opción de Ángel y ficha el Español a Raúl
Tomás. Bueno, espera.
¿Pueden fichar a Ángel también?
Sí, porque hay que contarlo. El Español tenía, entre comillas, 12 millones para gastarse del límite salarial, pero evidentemente lo que computa para el límite salarial del fichaje de Raúl de Tomás no son los 20 millones, sino la amortización de los primeros 6 meses de contrato, que es lo que compete a esta temporada. Es decir, que va a haber, yo creo que 2 o 3 fichajes más de un Español que evidentemente Mr. Chen apuesta definitivamente por salvar al equipo.
Pero es que, ojo, es que esto no son fichajes de invierno, es que un fichaje de 20 millones de euros...
Dobla el fichaje más caro de la historia del Español hasta ahora, que era el de Monito Vargas.
El Monito Vargas.
Sí, señor.
Tremendo. Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Pues nada, estamos contando noticias y estamos contándoles cómo está siendo la llegada de la delegación española a Jeddah, a Arabia Saudí. Mónica, mañana te vemos en la tele. Estamos
sí, claro.
Ansiosos por ver cómo es
tu trabajo
mañana, en el día
Poner
de mañana.
La tele, que va a haber una bonita previa.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Con gente importante.
¿Qué gente? Que no nos dejes así. ¿Quién va a estar?
¿Estará en el palco? Bueno, pues gente que va a estar en el palco.
Ah, Luis Enrique ha ido.
Sí, Luis Enrique es uno de ellos.
¿Vas a hablar con Luis Enrique mañana?
Sí, mañana hablaremos con él.
Vale, perfecto. Pues mañana te vemos en la previa.
Y con
que
Rubiales
es
el... también.
Y con Rubiales. En Movistar Liga de Campeones se da el partido, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues mañana te vemos. Un beso, Mónica.
Ya sabes lo que hay que hacer, verla y escucharnos a nosotros.
No, eso por supuesto, ya lo sé, hombre. Ya he dicho el golazo antes, Lama, hombre. Ya para que estés
no, escucharnos a nosotros. A la cadena COPE.
Ah, por supuesto. Pero si es que vienen opciones de audio. Opciones de audio. Eso. Mañana ponen ustedes Movistar
Liga Campeones. Hay que verla y poner la copia.
Eso es. Y entonces está moviendo la boca a Mónica, pero en realidad está escuchando de fondo a Lama. Con lo cual te
no, vuelves... o mañana a Hugo o a Miguelito.
Efectivamente, bueno. Efectivamente. Bueno, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Isaac Avilés.
Alucinante las precauciones que deben tomar las periodistas por el mero hecho de ser mujer, decía un oyente. Habláis solo de la discriminación en Arabia a las mujeres, que es cierto, pero es el país con menos libertades del mundo en general, también para los hombres, decía otro. Qué grande Cristina, chapó por lo que tuvo que aguantar en su momento, por cosas como esa yo no voy a ver la Supercopa, decía otro oyente. Nos aclaraba por Twitter Noah, dice, recordemos por favor que eso solo ocurre en este país, en Arabia Saudí, que hay otros países musulmanes donde no somos así, donde no pasan estas cosas. Paco decía que es vergonzoso que una competición española como la Supercopa se tenga que jugar en un país tercermundista. Otro decía que tanta lucha por la igualdad y a la mínima nos vendemos al petrodólar. Una tristeza, no puedo decir más. Y hemos recibido, Juanma, muchos mensajes, muchísimos, aclarando una cosa. Y es que decían, Alcalá, audio 8D, imagen 8K. Dice que el K es una resolución para la imagen, nos aclaran los oyentes, y el D para el sonido. Pero que sí, que es una auténtica pasada. Que
o sea,
el 8D es una
Cañete,
pasada.
Tenías tu razón.
Tenía audio. Razón yo con el 8D, yo, que soy el más ignorante claro. Tecnológico, no, llevaba razón.
Lama no, ya me mandó un mensaje, como tú, me mandó como un mensaje Lama diciendo que efectivamente era audio en 8D, claro. Que Lama me lo estaba aclarando.
Tocado, 8D tocado, tocado. Y 8K hundido.
Hundido, hundido, efectivamente. 12 y 29, 11 y 29 en Canarias, partidazo cadena COPE, quedan muchas cosas por contar.